Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy es un día muy especial, la verdad es que es muy especial. ¿Cómo no recordar lo que pasaba en España hace 699 días cuando el gobierno, en un estado de alarma y a través del boletín oficial del Estado, declaró obligatorias el uso de las mascarillas? A partir de este momento, esta mañana ya teníamos esa información, dejará de ser obligatoria en muchos sitios, aunque se mantendrá, desde luego, a discreción, según las empresas, que podrán hacer lo que entiendan que es mejor, dadas las características de las empresas en concreto, pero que desaparecerá de la vía pública de algunas empresas, aunque no en los transportes, aunque no en los taxis, aunque no en hospitales y en residencias. En fin, poco a poco iremos quitándonos la mascarilla, poco a poco iremos encontrando la normalidad que nunca olvidamos, ni nueva ni vieja, la normalidad a secas, sin más. Hablaremos de economía con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín en un día donde la beta económica informativa es también muy importante. Después, por la noche, a partir ya de las 10 de la noche, con Isaac Blasco, Antonio Papel y Luis Izquierdo, repasaremos la actualidad de esta jornada. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Pues bien, digamos la verdad, estoy preocupado porque hoy he caído en la cuenta de que no es ni uno ni dos, que son demasiados los comentarios que comparto a esta hora con ustedes y que comienzan de la misma manera. Hubo un tiempo en España. Sin duda que ayuda la edad a arrancar un folio de esta manera, pero también coadyuva la memoria y la experiencia acumulada. Hubo un tiempo en este país. Y miren, no estoy pensando en la dictadura franquista, por supuesto. Nada hay de ejemplar en un régimen que niega la libertad a las personas. Pero la democracia nos hizo a todos más completos y las bocanadas de libertad que respiramos nos hicieron personas, ciudadanos con derechos y obligaciones que nada han de tener ni de temer mientras respeten las leyes que emanan del Estado de Derecho. Hubo un tiempo en España en el que nuestros padres nos hablaron de la importancia de la voluntad y de la disciplina. En mi caso me acompañaba y acompaña uno de mis primeros maestros de escuela, de aquellas escuelas frías de la meseta castellana. Un maestro que tenía la costumbre de hacernos copiar un texto muchas veces en el papel. Un escrito que consideraba especial y que repetíamos en la libreta de papel pautado sin necesidad de estar castigados. Por el gusto de aprender, nos decía siempre el maestro, que se llamaba Eduardo, don Eduardo. De niño, algunos textos se quedan grabados en la infantil memoria con la fuerza en que el buril perfora el metal. Este que digo, de memoria, es de Albert Einstein y yo copié decenas de veces. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Sí, amigos, hubo un tiempo en este país que de niños nos enseñaban esto que les acabo de decir. En ese mismo tiempo, en nuestras casas, se nos habló del esfuerzo y de la importancia de trabajar y estudiar. Había quien te decía que si trabajabas, si estudiabas, nunca tendrías problemas. Con el transcurrir del tiempo supimos que no era del todo verdad, porque el mundo había cambiado tanto que llegaron nuevos valores y formas de entender la vida y las relaciones sociales. En cualquier caso, el trabajo y la voluntad siempre fueron dos buenas vigas capaces de mantener la mejor arquitectura de una persona. Y ocurrió que las ilusiones se agotaban con la quietud con que las esperanzas disminuían. Aunque nuestros maestros y padres nunca nos engañaron, no supieron explicarnos algunos capítulos que se escribieron en lo que llamaron la España del pelotazo, del mangazo, la de aquellos que decían que hablaban de la manteca y no del dinero, o la de aquel otro que declaraba que había llegado a la política para forrarse. Hoy recuerda el memorable artículo Ignacio Camacho en ABC, uno de los dichos del conseguidor de los seres en Andalucía: conseguiremos tantos billetes como para asar una vaca con ellos. ¿Y qué quieres que les diga? Que se ve que no avanzamos. Hace unos días, un señorito andaluz, hijo de un duque que nunca conoció la nobleza, se levantó 1 millón de euros con una llamada telefónica. Así, con una llamada telefónica. Cuando el juez le preguntó por el asunto, el mozalbete respondió que era una comisión normal, normal, señoría, ignorando que millones de españoles se mueren de viejos con 90 años sin haber ganado en toda su vida esa cantidad. Y después de este pícaro, llegaron Piqué y Rubiales, o Gary y Rubi, que así es como se llaman los dos conocidos. También a estos les parecen normales comisiones de más de 20 millones de euros. Y ahí siguen, uno dirigiendo la federación y otro vestido a ratos de futbolista y a ratos de empresario. Para los que siguen creyendo que la voluntad, la disciplina y el trabajo son buenas compañías, este espectáculo no les va a perturbar. Y espero que sean muchos los que, ante semejante espectáculo, sientan vergüenza y ninguna envidia. En todo caso, se confirma que los padres y maestros que algunos tuvimos, ellos, sin embargo, no los llegaron a conocer o fracasaron. Esa es la gran diferencia. Y desde luego, este es el patrimonio para los que han sabido encontrar el sentido de sus vidas más allá del pelotazo indecente y trincón. Sí, amigos, sí, hubo un tiempo en España. Yo juro que lo hubo. Leído en un estudio de radio en el 55º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Noticias en este arranque del Enfoque con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, dificultades en Madrid, de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, por la 4 en Pinto y Butarque y por la 5 en Navalcarnero, y de salida por la 2 en Torrejón, a 3 Rivas y a 42 en Fuenlabradella, en la M40 en Hortaleza hacia la 2, Coslada sentido A3, Mercamadrid, Leganés y Barrio de la Fortuna sentido A42 y Monte Carmelo hacia la A6, por lo que les pedimos que respeten los límites de velocidad.
A la mascarilla en interiores le quedan horas, se lo decía Félix Madero al inicio de este programa, le quedan menos de 5 horas concretamente. Cuando termine este programa, El Enfoque, a las 12 de la noche ya no será obligatorio llevarla en espacios interiores. Hoy era un día señalado porque se iban a detallar todas las excepciones a la norma, al Real Decreto, y la duda estaba en saber lo que podían o no podían hacer las empresas. Finalmente, la decisión es suya, es de las empresas. En cualquier caso, España damos un paso más hacia la normalidad. Eva Prat.
Ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que el fin de la mascarilla en interiores es un paso más en la evolución de la pandemia. Ha recordado que tendrán que seguir llevándola trabajadores y visitantes de centros sanitarios y residencias y el conjunto de la población en los transportes, salvo andenes y estaciones. Serán recomendables para proteger a mayores, embarazadas y personas inmunodeprimidas.
Dejarán de ser obligatoria, si bien seguirán entre nosotros, entre nosotras, como un elemento de protección, especialmente a las personas vulnerables, que es un vector fundamental en la actuación de todo el gobierno.
En los colegios en ningún caso será exigible la mascarilla. En el ámbito laboral, con carácter general, tampoco será obligatoria. No obstante, las empresas decidirán qué hacer con esta medida de protección de acuerdo con los servicios de riesgos laborales.
En Cataluña se han adelantado a esta norma en los colegios porque hoy volvían los niños a las aulas después de las vacaciones de Semana Santa y ya han vuelto sin la mascarilla. Onda Madrid en Barcelona, Berta Queralt.
Primer día de clase tras la Semana Santa en Cataluña y primer día sin mascarillas en colegios e institutos en esta comunidad. La Generalitat ha publicado la resolución esta medianoche y justifican que se adelantan un día por sentido común, dicen. Desde hoy permiten retirar la mascarilla a los alumnos de primaria y secundaria, así que los profesores deben seguir llevándola hasta mañana y también los estudiantes de bachillerato y formación profesional. A las puertas de colegios e institutos he visto a muchos alumnos con mascarillas y otros que no la llevaban, y dentro de las clases lo mismo. Algunos se sienten liberados y hay quienes prefieren no quitársela.
Tengo muchas ganas de quitarme la mascarilla.
¿Por qué?
Porque quiero que se vaya ya el coronavirus.
Yo prefiero ir adaptándome a la situación, ver cómo la gente se la va quitando y ya supongo que llegará el momento en que me la quitaré al completo.
Llevamos ya mucho tiempo y quería liberarme.
En general, eso sí, después de 2 años, satisfacción. Ahora pueden decidir si ponerse la mascarilla o dejar de utilizarla en el aula.
7:11 de la tarde, todo esto en un día en el que lo político viene marcado por la toma de posesión y posteriores reacciones de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. Ha dado a conocer su gobierno, ya lo saben, en coalición con Vox. Será vicepresidente Juan García Gallardo y tendrá además la formación 3 consejerías. Hay pocas sorpresas en el gobierno. Y lo ha hecho Alfonso Fernández Mañueco, ha tomado posesión esta mañana acompañado de Cuca Gamarra, del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Pero no lo ha hecho en compañía del presidente del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo. Detalles, Flor Carazo.
Alfonso Fernández Mañueco ha garantizado un gobierno unido y dialogante.
Ofrezco moderación, diálogo, tolerancia, integración y un espíritu abierto y constructivo que permita crecer con la diversidad de opiniones y con el debate público.
Mañueco ha estado arropado por Rajoy, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha defendido el pacto con Vox.
Aquí se ha alcanzado un gran pacto entre el Partido Popular y Vox, y sobre todo me congratula saber que para los próximos 4 años la Comunidad de Castilla y León es una comunidad socialismo free.
No ha acudido Alberto Núñez Feijóo por su cita con los agentes sociales. Ha enviado a su número 2, Cuca Gamarra. El líder popular ha mostrado su respaldo al presidente castellano-leonés.
Y lo que hemos quedado es que el día de hacer una visita institucional al presidente de la Junta de Castilla y León, y que tiene total mi apoyo.
Sí, ha estado el presidente de Vox, Santiago Abascal.
Que para Vox es una prioridad apoyar a este gobierno que está siendo demonizado por Pedro Sánchez, que es precisamente quien más tiene que callar en España y quien tiene pactos absolutamente indecentes.
Por parte del gobierno ha acudido la ministra de Educación, Pilar Alegría, que ha avisado de que el Ejecutivo estará muy vigilante ante cualquier cuestionamiento de los derechos fundamentales.
No ha acudido a esa cita Alberto Núñez Feijóo porque tenía hoy una apretada agenda, un encuentro primero con empresarios, con CEO y Cepyme, y después con sindicatos, a los que ha transmitido el líder del Partido Popular sus planes económicos, que, como viene insistiendo en los últimos días, pasan por la bajada de impuestos en España. Sergio Rodríguez.
Los sindicatos ven la rebaja de impuestos como una medida inútil contra la inflación. Reducción de los precios energéticos y medidas de protección a las personas son cuestiones que han sido abordadas esta tarde. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, asegura que España no necesita una bajada de impuestos, como propone Feijóo, cuando ya tenemos una presión fiscal más baja que el resto de Europa.
España no necesita una bajada generalizada de impuestos. España se pagan 5.5 puntos menos en presión fiscal que el conjunto de la Unión Europea, y España tiene que afrontar el proceso de consolidación de sus cuentas públicas en el futuro desde una mejora de los ingresos y no desde una reducción de los gastos y mucho menos de los gastos sociales.
Y Pepe Álvarez, de UGT, ha dicho que la rebaja impositiva del PP generaría más injusticia y no ayudaría a contener el incremento del coste de la vida, sino que podría incluso meter más presión. Pide al PP que esté con los consensos que el país necesita.
Pedirle al Partido Popular que esté en los consensos que el país necesita.
Nosotros hemos llegado a acuerdos muy importantes en los últimos años, algunos de ellos no convalidados por el Partido Popular. Me estoy refiriendo a la reforma laboral, me estoy refiriendo a la reforma de las pensiones. Creo que para España es muy importante que estos acuerdos cuenten con el aval político de los partidos políticos fundamentales de nuestro país.
No se ha concretado el porcentaje de esa bajada de impuestos y Unai Sordo ha ironizado diciendo que el diablo de la fiscalidad está presente en los detalles.
Y hablando de fiscalidad, Ayuso apoyando el nuevo gobierno del Partido Popular y Vox, y aquí, mientras en Madrid le están poniendo las cosas muy difíciles a la presidenta de la comunidad, precisamente Vox, porque quieren tumbar los de Rocío Monasterio, van a tumbar los de Rocío Monasterio, salvo sorpresa, uno de los proyectos estrella del gobierno popular en la Comunidad de Madrid, la Ley de Autonomía Fiscal y Financiera, que se lleva el jueves a la Asamblea y que los de Rocío Monasterio han enmendado en su totalidad. Los populares siguen pidiendo que se retire ante la negativa de Vox. Pepe Frutos.
Las peticiones del Partido Popular a Vox para que retire su enmienda a la totalidad a la Ley de Autonomía Fiscal y Financiera no han dado ningún resultado. Los populares acusan a Vox de hacerle así el juego a la izquierda al propiciar que caiga el emblemático proyecto de Ayuso. Alfonso Serrano, PP, Íñigo Enríquez, de Luna Vox.
Ser utilizados por la izquierda para unir sus votos a los de la izquierda y que se tumbe esta iniciativa.
Es una ley que hemos calificado de fake, solamente establece al final algo que ya existe, que es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Y es que los tres grupos de la izquierda apoyarán en el pleno del jueves, además de las propias, la enmienda de devolución de Vox para tumbar el proyecto. Mónica García, Más Madrid.
Además de que parte de una premisa ficticia y es parte de la premisa de que las autonomías no tienen autonomía.
El proyecto de ley está pensado para blindar la política fiscal madrileña frente a la del gobierno central.
Ayuso tiene sus planes, pasan por bajar impuestos, Feijóo también tienen los suyos, pasan por bajar impuestos, planes todos ellos para los que el gobierno central tiene un no por respuesta de momento y parece que no va a cambiar esa postura por parte de Moncloa. El presidente Sánchez, por cierto, hoy hemos sabido, va a salir de viaje, va a visitar al presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, en Ucrania, en la capital, en Kiev, un encuentro del que no sabemos muchos más detalles por medidas de seguridad, claro está, pero que hemos conocido cuando se cumplen 55 días en este martes de invasión rusa sobre Ucrania, última hora del conflicto. Rafa Cerro, buenas tardes.
Sabemos lo que dices, Javier, buenas tardes, es para apoyarlo y es en los próximos días, palabras textuales de Moncloa, pero no concretamos por razones obvias.
Que viajará a Kiev en los próximos días. Comprenderán ustedes que no pueda darles más información de esa visita, de la agenda concreta de esa visita, fundamentalmente por razones de seguridad.
Es Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno. Te iba a contar que el presidente ucraniano dice que ya está claro que ahí, en el Donbass, en el este, es la gran ofensiva.
Ahora podemos decir que Rusia ha comenzado la batalla de Donbass para la que se han preparado durante mucho tiempo. Una gran parte del ejército ruso está centrada ahora en esta ofensiva. No importa cuántos soldados rusos sean enviados allí, lucharemos y nos defenderemos.
Ofensiva que el ministro ruso de Defensa, Sergei Lavrov, ha definido así. Se trata de la siguiente fase de la campaña militar que empezó el pasado 24 de febrero con la invasión. Pero lo grave y lo actualísimo que tienes aquí, Javier, es esto. La BBC dice ya choque de fuerzas ahora mismo en el frente oriental de Ucrania. Y en el caso del Wall Street Journal hay algo más. Ucrania se apresura a evacuar, está intentando evacuar ahora mismo a los civiles en el este para que no los maten mientras avanza la ofensiva de Rusia. Dice el Wall Street Journal que esa zona ya se ha convertido toda en una amalgama de pueblos fantasmas.
Gracias, Rafa Cerro, con la última hora del conflicto, la última hora de la invasión. Aquí, mientras tanto, en la Comunidad de Madrid, el paso de los días no merma para nada la solidaridad con los ciudadanos que llegan huyendo de los horrores de la guerra. El gobierno regional va a habilitar, lo hemos sabido hoy, las instalaciones que tiene la Consejería de Medio Ambiente para poder seguir recibiendo en condiciones a todos los que llegan a la Comunidad de Madrid. Cuéntanos, Paloma Nolasco.
llegan esta semana. Será en la finca del Encín, una instalación agrícola del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural en Alcalá de Henares. Aquí estarán un mes hasta que se encuentre un alojamiento más estable. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
Se vienen a sumar 120 plazas a las 300 que ya tiene la Comunidad de Madrid en disposición de uso por parte de los ciudadanos ucranianos, y venimos a completar el esfuerzo que se está haciendo. Hemos trabajado ya con 11.000 personas que han venido de Ucrania.
Además, se ofrecerá servicio de comedor a otros 145. Aquí la ONG CESAL realizará una primera intervención con los ucranianos para valorar sus necesidades. De momento, ya se han tramitado más de 7.000 tarjetas sanitarias y escolarizado a 1.450 menores refugiados en la región.
Más asuntos que tienen que ver con los tribunales. Empezamos apuntando hacia Cataluña. Es la novedad en el día de hoy. El llamado caso Pegasus es el nombre de un programa informático de origen israelí que solo se vende a gobiernos y a través del cual se habría espiado a decenas de representantes del independentismo catalán, políticos, abogados, representantes de asociaciones separatistas. Un caso del que el gobierno de la Generalitat, entre los que se encuentran algunos de los supuestamente espiados, pide explicaciones, pide que se investigue e incluso lo va a poner en manos de la justicia. Noelia Ontoria.
Entre los más de 60 políticos, altos cargos y familiares afectados está el presidente catalán Pere Aragonés, que avisa a Pedro Sánchez de que sin una investigación y una explicación convincentes no se puede recuperar la normalidad de las relaciones políticas.
No es pot recuperar la normalitat de les relacions polítiques.
Aragonés assegura que recibió SMS sospechosos al conocerse la sentencia del procés y antes de la investidura de Pedro Sánchez, y cree que en alguno de esos momentos se pudo iniciar el espionaje. Los afectados señalan al gobierno y al CNI, y cuando se le ha preguntado a la ministra portavoz Isabel Rodríguez si los servicios de inteligencia han usado el programa Pegasus, se escudaba en el secreto.
Son asuntos secretos sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley.
La información clasificada solo se puede transmitir a los diputados a través de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, una comisión que lleva 3 años sin reunirse. El PP se opone porque no quiere que Esquerra y Bildu formen parte de ella, y el PSOE y Podemos se niega a que entre Vox.
Y mientras, vamos conociendo más detalles del caso de las mascarillas, de la compra para el Ayuntamiento de Madrid, a través de la cual se cobraron comisiones millonarias. Se han conocido unos correos electrónicos que demuestran que una trabajadora del Ayuntamiento de la capital dio instrucciones a la secretaria del alcalde para confeccionar una carta para avalar así a los dos comisionistas. Lupe Ortiz.
Los correos son del 23 de marzo de 2020. En ellos, la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, da indicaciones a la secretaria de la alcaldía Almeida para elaborar la carta. Hay que poner, decía, sellos, banderas, que a los chinos les gusta mucho. El fiscal le preguntó por ello en el interrogatorio y Collado explicó que Alberto Luceño solicitó esa carta por si tenía problemas con la empresa fabricante y que les vendría bien el aval del alcalde, cuya firma iba estampada en la misiva. De este modo, el comisionista lograba un respaldo para cerrar los contratos, de los que él se llevó 5 millones en comisión y 1 millón Luis Medina, de momento los dos únicos investigados en el caso de las mascarillas.
¿Y qué dice el ayuntamiento? Pues le quita hierro a esa carta del alcalde que avalaba a los comisionistas. Dicen desde Cibeles que esta forma de actuar es la habitual cuando se persiguen contratos en el extranjero. Mar García.
La carta firmada por Almeida ante el gobierno de China para traer las mascarillas es habitual, se hace con todos los contratos, defiende la portavoz del gobierno, Inmaculada Sanz.
El alcalde lo que hizo en esta ocasión, como en otras también, en otros contratos, hacer esa carta para facilitar las gestiones, simplemente en este contrato como en otros contratos.
El gobierno municipal cree que Luis Medina actuó guiado por una estrategia procesada al pedir al juez que saque al ayuntamiento de la causa. Le parecen lamentables las acusaciones del presidente Sánchez sobre la corrupción en el ayuntamiento. Hasta aquí la coincidencia en el gobierno. Otra cosa es la cacería política de izquierdas que denuncia Almeida y que la vicealcaldesa Begoña Villacís no ve.
El hecho de que haya 3 cargos de la administración central de un gobierno que es de izquierdas investigados prueba que no es una cacería política.
La empresa funeraria se persona también como perjudicada en el proceso judicial.
7:24 de la tarde, hasta aquí lo más destacado de la crónica de la actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento llega el deporte, antes la cultura con Manolo Calderón.
Comenzamos en la Filmoteca. Mañana a las 5 proyectan Embajadores del Infierno de José María Forqué. Un grupo de soldados de la División Azul cae prisionero y son destinados a un campo de concentración soviético.
No entendíamos aquellos rótulos, pero en nuestro interior los traducíamos como Dante al llegar a las puertas del infierno. Abandonad toda esperanza, vosotros los que entráis aquí.
A las 8:30, paseo por una guerra antigua, prácticas que realizaron Berlanga y Bardem mientras estudiaban el segundo año en lo que sería más tarde la Escuela Oficial de Cinematografía. Aquella práctica nunca llegó a montarse o sonorizarse. La Filmoteca encargó en su momento a los directores Carolina Astudillo, Elías León Simiani, Fernando Franco y Nuria Jiménez que elaborasen de forma libre 4 montajes a partir de los materiales de aquella práctica. Los 4 directores presentarán los trabajos en esta sesión que supone el estreno de esas 4 piezas. En el Centro Cultural de la Villa, Moria, Ruth Sánchez y Marta Viera representan un texto que documenta la realidad migratoria a la que se enfrenta Europa y exponer las penurias de los refugiados.
¡Estamos enjaulados! ¡Moria es una cárcel! No entiendo, a mí, ¿por qué ellos hacen esto y nosotras? ¿Por qué no entienden que estamos huyendo de la muerte?
Teatro María Guerrero, Las que limpian, la compañía gallega Panadería, interpreta un espectáculo dramático que reflexiona sobre la precarización de las trabajadoras de los hoteles.
Se reservas un cuarto de 300 euros, a limpadora cobra alrededor de 2,50 euros por o seu traballo. Son imprescindibles, pero traballan en condicións precarias.
En el Teatro Quique San Francisco, La Dama de Blanco, Juan Pastor escribe y dirige su visión sobre la vida de la poetisa Emily Dickinson partiendo de la obra de William Luce, La Dama de Blanco.
¿Ya me preparaba para mi encuentro con la eternidad? Cuando volvió el aliento.
En el Teatro de la Abadía, Extinción, una propuesta escénico-musical de agrupación Señor Serrano de las misas de batalla y pro defunctis del monje benedictino del siglo XVII, Joan Cererols. Mañana tras la función habrá un encuentro con el equipo de la obra. Javier Ulises Illán es el director musical.
Son músicas que nacen en un entorno del miedo, en un entorno del hambre, en un entorno oscuro. Una viene para consolar, que es la misa de difuntos, y la otra viene para agradecer al Altísimo, para ser, en determinada manera, agradecidos con el destino que les ha tocado a aquellos que tienen la suerte de poder cantar o escuchar esas músicas.
Dos grupos canadienses de country rock actúan mañana en la Riviera de Death South y Elliot Brood. Por otra parte, Celtas Cortos en el Teatro Eslava. Que se lo pasen bien. But if you ever loved me, you'll go easy on me now. Fix me up a cup of coffee, and in a while I'll come around. I think I'll spend the dog food money, but you'll love me just the same. But if you really love me, baby, help me scrape the mucus off my